Aquí Radio Sputnik, 500 millones. Somos 22 naciones, somos una civilización, somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Argentina, multitudinaria manifestación recuerda a víctimas de la dictadura.
Uruguay transforma una cárcel en un centro de arte contemporáneo e historia natural.
Bolivia y Chile, Evo Morales expresa confianza respecto a demanda marítima ante la Corte Internacional de la Haya.
España, líder de Podemos, cuestiona el papel de la monarquía española.
México, Procuraduría General de la República investiga emboscada que cobró la vida de un marino en Nuevo Laredo.
El Salvador. Demandan implementar políticas para defender a las víctimas de la violencia social.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Ante la constante inacción del gobierno del presidente argentino Mauricio Macri contra los uniformados responsables de la gran represión durante la dictadura militar en Argentina, miles de personas marcharon para conmemorar el 42º aniversario de la mayor tragedia de este país durante el siglo XX.
Los manifestantes se congregaron en el centro de Buenos Aires y marcharon hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo, coreando consignas y cánticos, además de expresar su indignación por la posible excarcelación de los exmilitares condenados por los crímenes que protagonizaron durante el fatal golpe militar. Una de las manifestantes presentes se refirió a su tragedia personal.
Se recuerda la desaparición de mis padres hace 42 años, el mismo 24 de marzo del 76. En el año 77 desaparece mi hermana y en el mismo año también desaparece mi cuñado. Estoy presente aquí para repudiar a este gobierno negacionista que quiere echar a perder todos los derechos conquistados en materia de derechos humanos, queriendo beneficiar a todos los asesinos.
Las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos de Desaparecidos, familiares de expresos políticos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que estaban al frente de las marchas, emitieron un comunicado conjunto en que denunciaron los retrocesos en las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas.
Pablo Moyano, representante de la Confederación Nacional del Trabajo, se refirió a los objetivos de la marcha.
Es un día, una jornada de protesta, ¿no? Rechazando y repudiando la última dictadura militar, que fue la más sangrienta que tuvo nuestro país, donde la mayoría de los 30.000 desaparecidos eran trabajadores, comisiones internas.
Por su parte, Roberto Baradel, representante de la Central de Trabajadores de la Argentina, denunció que la dictadura se ensañó especialmente con los trabajadores.
Uno de los objetivos de la dictadura militar fueron los trabajadores, y por eso los tenemos que recordar con mucho orgullo y seguir peleando para lograr el país que ellos pretendían, un país con democracia, con justicia social, que no es el que tenemos ahora.
El nombre de Alfredo Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte y condenado a cárcel de por vida por los crímenes que cometió durante ese periodo negro, apareció la semana pasada en una lista del gobierno de posibles beneficiados con prisión en su casa por razones de salud.
En el listado aparecen 1.436 internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de prisión, según el Servicio Penitenciario Federal. Más de un centenar de los posibles beneficiados son represores de la dictadura con condena firme.
En respuesta, la líder de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, declaró que el mayor despropósito del gobierno es querer liberar a genocidas de hechos aberrantes que no deberían repetirse nunca más y tienen que ser castigados.
Actualmente hay más de 2.000 personas imputadas por diversos delitos de lesa humanidad y más de 700 sentenciadas. La mayoría de ellas, si no han muerto, siguen en la cárcel.
El próximo 18 de julio, el Museo Nacional de Arte Natural de Uruguay inaugurará un espacio expositivo compartido con el Espacio de Arte Contemporáneo en el pabellón de acceso a una antigua cárcel de Montevideo.
de las paredes de unas salas de 2 metros de ancho por 4 de largo que desde 1888 hasta 1986 fueron las celdas de presos uruguayos, ahora cuelgan todo tipo de obras.
Hace 8 años, uno de los 4 rayos de la prisión obtuvo una segunda vida al convertirse en el espacio de arte contemporáneo. Pero la idea es que ahora esta antigua cárcel montevideana se transforme en un centro cultural que acoja tanto obras internacionales de artistas vanguardistas como piezas que cuenten la historia natural del país austral.
El director del Espacio de Arte Contemporáneo, Fernando Sico, explicó que durante la remodelación realizada en 2009 para convertir el edificio de la prisión en un espacio de arte vanguardista, se respetó la estructura original del penitenciario para mantener su aura, a pesar de que el antiguo penal aún no sea de interés patrimonial.
El galerista recalcó que esta es la cárcel panóptica más antigua que se conserva en pie en América Latina en su estado original, pues las de Buenos Aires y Lima fueron demolidas y la de Bogotá, que también es un museo, fue intervenida.
Esa es una línea que queremos mantener en todo lo que es la intervención del edificio, porque aparte, si bien todavía no está declarado patrimonio nacional, sí hay un interés patrimonial en él y se está trabajando con ese respeto, ¿no? Tener el panóptico más antiguo que se conserva en pie en América Latina en su estado original es un atractivo turístico, incluso te diría, ¿no?
Sico detalló que pese a la juventud del espacio de arte contemporáneo, el centro se ha ido posicionando en la región y ratificó su opinión al señalar que en la convocatoria de 2018 participaron 360 proyectos de 20 países, además de Uruguay, interesados en exponerse en el espacio.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. A lo largo del presente lunes, Bolivia tendrá la ocasión de replicar ante los alegatos presentados por la Delegación Nacional en la Corte Internacional de La Haya. El turno de Chile será el próximo miércoles.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó hasta Holanda para ser parte de este proceso que da cierre a los alegatos presentados por ambos países en la demanda de soberanía marítima.
Antes de su viaje, Morales declaró que este lunes será un día histórico para Bolivia, como siempre reunidos, como siempre con mucha fuerza. El mandatario boliviano pidió paciencia, porque aquí va a imperar la fuerza de la razón, la fuerza de la verdad.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha cuestionado el papel de la monarquía en España, asegurando que, aunque el anterior jefe del Estado era un corrupto y un franquista confeso, cumplió una función histórica.
Al poder nunca le preocuparon los republicanos tradicionales en España, pero cuando nosotros empezamos a decir, oiga, ¿esto para qué sirve?, dejaron de preguntar en las encuestas por la monarquía. Cuando nosotros señalamos para qué sirve este monarca, cuando nosotros dijimos el anterior jefe del Estado era un corrupto, era un franquista confeso, tenía unos comportamientos, digamos, personales poco ortodoxos, pero aquel jefe del Estado cumplió una función histórica que muchos han reconocido como una garantía para que los militares en España no dieran un golpe de Estado. Por muy poco que nos guste, digamos, ocupó una función en tanto que jefe del Estado designado por un dictador. La pregunta es, el actual, aunque no sea corrupto, aunque no tenga un comportamiento privado digno de escándalo, aunque sea muy culto y muy cordial, ¿para qué sirve?
Además, Iglesias ha criticado el comportamiento de Felipe VI por alinearse con la posición política del Partido Popular en relación a la situación en Cataluña. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación por la emboscada contra efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México por presuntos integrantes de organizaciones criminales ocurrido la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La Procuraduría General de la República informó que a consecuencia del incidente murió un militar de la Secretaría de Marina. La entidad agregó que se tiene conocimiento de que 12 uniformados resultaron heridos y que 3 de los agresores, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, murieron.
En el lugar de los hechos, la Procuraduría General de la República aseguró uniformes apócrifos con la leyenda Marina, armamento, municiones y pertrechos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En El Salvador, miles de personas son víctimas de la violencia social y para mejorar su situación de vulnerabilidad e indefensión, diversas organizaciones plantean la necesidad de una política pública orientada a defender derechos y garantías de estas víctimas.
Antonio Rodríguez, representante de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho de El Salvador, llamó a establecer normas más coherentes en esta materia.
Se necesita tener una mayor coherencia, una mayor visión sistémica de atención al problema que viven las víctimas de la violencia social. Somos un país, desde el conflicto armado hasta hoy, de cerca de 200.000 personas que han perdido la vida.
El también representante de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho en El Salvador, Héctor Carrillo, propuso algunos de los pasos para alcanzar estos objetivos.
Propósito primero, llamar la atención sobre la necesidad de crear un marco legal de atención a víctimas de violencia social, una política de atención integral a las víctimas, también una ley de prevención de violencia y una política pública al respecto.
El año 2017 cerró con una tasa de homicidios de 60 por cada 100.000 habitantes, la más alta en Centroamérica. En la actualidad se carece de una normativa que concentre de forma eficaz las necesidades y derechos de estas víctimas. Antonio Rodríguez señaló que el gobierno no está en condiciones de atender a todos los factores de esa situación.
El Ministerio de Seguridad Pública no puede estar atendiendo la represión, los policías, las cárceles, a los victimarios en los procesos de rehabilitación y a la vez estar atendiendo a las víctimas de los mismos victimarios que está atendiendo.
En los últimos 3 años, la Fiscalía General de la República registra más de 180.000 víctimas de delitos. A pesar que se reconocen los esfuerzos más acertados por parte del Estado para proveer justicia y reparación, el país todavía adolece de vacíos en esta materia.
Por su parte, el gobierno salvadoreño dice estar abierto a un diálogo para incorporar dentro de su plan El Salvador Seguro una ruta de atención a víctimas. El viceministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Raúl López, explicó cómo debe ser un plan de este tipo.
La regla general de un plan de seguridad debe de ser un plan flexible, cercano a la gente, visionario, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de la humanización de la seguridad pública.
Héctor Carrillo, representante de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho en El Salvador, destacó que el plan Salvador Seguro debería modificar su enfoque.
El tema de atención a víctimas está dentro del plan El Salvador Seguro, tema de la prevención también, pero no obstante que el plan y el contemplar estos ejes es un avance, todavía podemos cuestionar el hecho de que la mayor inversión se está haciendo en represión.
Para las organizaciones que promueven esta política pública es clave también repensar el sistema de justicia y ponerlo al servicio de las necesidades de quienes sufren la violencia criminal y social.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.